Pasan las horas y es imposible que se disipe la energía electoral, ¿no? La alegría que recorre el país para muchos que quieren cambios más profundos en nuestra manera de vivir. Los resultados son todavía sorprendentes. Es increíble mirarlos y darse cuenta cómo el duopolio político de la Concertación Histórica y la derecha están hoy en un rinconcito allí de la convención frente a la relevancia que hoy tienen las fuerzas independientes y también el buen resultado que tuvo, por cierto, la fuerza de Apruebo Dignidad. Estamos en línea con Ricardo Calderón, quien es presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, amigo de la casa, con quien vamos a comentar también estos resultados. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, buenas tardes. Aquí con buen estado de ánimo, como la mayoría de nuestro pueblo hoy día, puntualmente, ¿no?
Sí, una mañana, una jornada, como se dice, de marraqueta crujiente, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que a ti más te ha impactado de este resultado? Hay ejes que sabemos son claros, ¿no? Que es el desfonde de la derecha, también el fracaso de la Concertación Histórica, lo mal que le fue, por ejemplo, a la Democracia Cristiana. Mirar sus resultados, darse cuenta que alcanzó solo 2 escaños es algo impactante, ¿no? Mientras por otro lado tenemos, ya decíamos, a fuerzas independientes y de izquierda con una posición bastante más sólida. ¿Qué te parece ese escenario que tendremos de cara a la constituyente?
Bueno, es un escenario que indudablemente a todos nos sorprende. Yo creo que nadie hubiera anticipado ni con el ánimo más optimista el resultado de estas características, en que en definitiva ya se hace una revisión detallada de las personas electas en la convención constitucional, y bueno, y le he hecho un vistazo al resto de las otras elecciones que hubo también, municipales y de gobernador nacional. Claramente la fuerza, la opinión a favor del cambio, de transformaciones que vayan más allá de los límites que se nos habían impuesto en los últimos años, es algo evidente e indudablemente va a permitir canalizar de manera productiva, de manera positiva, el conflicto social que hoy día en Chile no tenía espacios de canalización. Por supuesto que la mayor diversidad de representantes en diferentes esferas va a permitir que sectores, como decía, que no tenían ningún tipo de espacio, hayan pasado por sobre incluso las estructuras políticas tradicionales y se estén expresando hoy día, sobre todo en la convención constituyente. Ahora, lo que hay que destacar son principalmente 2 elementos que también son centrales, digamos. Uno es la paridad, ¿ya? Paridad que finalmente parece que está funcionando más en contrario como originalmente se conceptualiza, digamos, que estaría beneficiando a algunos varones en ese proceso, y la participación y la elección de los pueblos originarios, la representación de los pueblos originarios. Estos son 2 elementos bien centrales. Hay que recordar que se consumieron en reformas que fueron posteriores al acuerdo que se suscribió originalmente. Estos 2 puntos no estaban en el acuerdo original respecto a la reforma constitucional. Por lo tanto, eso hay que destacarlo, porque también son elementos que se están destacando a nivel internacional. Yo creo que eso es parte central de esto. Bueno, y todo esto permite correr la agenda en una dirección mucho más progresista, de avanzada, y eso, bueno, es algo que tendremos que ver y podemos conversar también.
Así es, en esa misma línea me gustaría preguntarte por aquello, porque mucho se habló durante todo el proceso previo a las elecciones respecto a las condiciones de la convención y el famoso quórum de los 2/3. Siempre se pensó que la derecha tenía asegurado su tercio para, entre comillas, vetar algunas iniciativas. lo que para muchos les generaba desilusión o desconfianza del proceso de la nueva constitución. Ahora que sabemos que la derecha está lejos de ese tercio, de ese poder de veto, y sabemos que hay una mayor disposición para lograr acuerdos en manera más progresista de iniciativas, ¿cómo crees también que se abren las chances para obtener una Carta Magna de más avanzada en temas de derechos sociales, por ejemplo, o en lo que a nosotros siempre nos atañe, que es el tema de los recursos naturales, por otro lado? ¿Qué nos puedes decir respecto a cuáles son las áreas que se abren de una manera más interesante para la agenda progresista, para un modelo de desarrollo más de bienestar, quizás? Cuéntanos, Ricardo.
A ver, ese es un tema que uno lo puede analizar en dos tiempos y en dos perspectivas. Un tiempo más desde aquí hasta que termine este gobierno. Ya, es un tiempo legislativo, un tiempo político, un tiempo de trabajo electoral, un tiempo de construcción programática, ya, y al mismo tiempo de construcción constituyente, ya, y esos son procesos que van a ir en paralelo, pero a partir de la asunción de un nuevo gobierno por 4 años más, ya, ese gobierno va a tener que enfrentar una serie de demandas sociales, de expectativas sociales, que indudablemente, si es que el mundo progresista es capaz de aprender de que la dispersión no nos va mejor que en la unidad, aquí claramente hay que revisar una configuración del poder y la representación electoral que permita que el próximo gobierno ya tenga los quórum para en el actual estado, en que todavía no hay una nueva constitución, también pueda iniciar transformaciones que vayan en armonía con esta nueva constitución. Por ejemplo, hay un tema ahí que tú lo aludías, en el tema de obtener más renta económica, más recursos respecto a las utilidades que están teniendo las mineras mayoritariamente extranjeras, ¿no es cierto?, producto de este altísimo precio del cobre que se proyecta, que va a continuar. Eso es algo que debiera resolverse en una parte en este periodo de gestión parlamentaria, aunque ya el tema ya no es tribunal constitucional, pero debería ser uno de los temas que se abordaran inmediatamente al inicio de un próximo gobierno, y se requieren mayorías parlamentarias para que eso fluya, digamos, y también ver una reforma tributaria de carácter más estructural que permita que el país no solo recaude más, recaude lo justo respecto a la minería, sino que además tenga los recursos para atender todas estas demandas sociales que se hablan que pueden ser del orden del 7, 8, 9 y hasta 10 puntos del PIB, del punto de vista del costo estructural que esto puede tener con un nuevo gobierno, como también para destinar recursos, ya, para no quedarnos pegados a los recursos naturales, ¿no es cierto?, y en la explotación de los mares, digamos, de los bosques y de la minería, digamos, con poco valor agregado, sino que es necesario transitando hacia un modelo industrial que vaya dejando atrás un extractivismo que no es viable, porque destruye tanto el medio ambiente, su entorno, como por sobre todo también las comunidades. Entonces ahí hay un tema que uno puede, como te digo, respecto a tu pregunta, analizarlo en esos tiempos y en esa perspectiva, que es complejo, que hay que administrarla. Pero ya lo dijo Diego Hernández, bueno, siempre hay un espacio y se puede conversar. O sea, el mundo empresarial ya está dando señales de que tiene disposición a negociar en ese tipo de materia. Y por supuesto hay otros temas que son de carácter más laboral, más sindical, ¿no es cierto? Como el proyecto 40 horas, como avanzar en una negociación ramal, como abordar el tema del subcontrato, como discutir el tema de la participación en las utilidades de la empresa de los trabajadores. Así que hay una serie de asuntos todos relacionados con la distribución del poder que va a haber que administrar con mucha inteligencia, pero que también las fuerzas progresistas podrían farrearse producto de una cierta embriaguez de triunfo que hoy día estamos viviendo.
Sí. Me gustaría detenerme, Ricardo, a propósito de tu experiencia, ¿no? Desde el mundo de la industria del cobre, en el impacto que podría tener este resultado electoral también en nuestra manera de ver a Codelco, por ejemplo, y de ver a nuestro recurso natural del cobre. Lo digo porque toda la conversación en torno al cobre ha regresado, todo a partir de lo que significa la crisis, ¿no? Por ello también aparece este proyecto del royalty minero, pero más allá del royalty, otra vez estamos con un precio del cobre increíble, rompiendo todos los récords. El precio, se habla en la conversación política también de que, por ejemplo, una renta universal puede financiarse en parte con los excedentes que va a dejar el precio del cobre en esta temporada. Todo esto en un contexto en que además continúan siempre voces de derecha pidiendo que se privatice Codelco, ¿no? Si no me equivoco, era el candidato Rojo Edwards quien proponía hace unas semanas que privatizando Codelco, por ejemplo, podríamos tener varias rentas universales. Negocio redondo para la derecha, ¿no? Pero ¿cómo podemos hoy pensar de manera mucho más justa para el país, para la patria, ¿no? Si lo ponemos también en esos conceptos, la realidad de nuestro cobre y cómo tratarlo también en virtud de lo que indican estos resultados electorales?
Bueno, por supuesto que una definición patriótica respecto al cobre, el conjunto de los bienes comunes que hoy día en Chile se dispone en un contexto de que además hay que adaptarse a un cambio climático, hay que adaptarse a una serie de transformaciones culturales, requiere la definición de una estrategia de desarrollo país que sea diferente. Ya hoy día, yo creo que nosotros hemos conversado tantas veces, nosotros exportamos cobre y nos faltamos exportar cobre, en realidad lo que nosotros estamos exportando mayoritariamente, y todos los proyectos indican que vamos progresivamente hacia que la proporción sea cada vez mayor, de que por barco salga de nuestro país arena con un tercio de cobre y dos tercios de tierra, básicamente, digamos, sin mayor valor, digamos, salvo algunos subproductos que se pueden extraer, generando un impacto desde el punto de vista ambiental. Imaginen que se requieren tres o cuatro barcos ya de concentrado de cobre versus un barco si yo lo llevo en tato, ¿no? Como esa es la proporción. Entonces, ese tipo de irracionalidades que no son coherentes, digamos, con los desafíos ambientales, es parte de lo que la minería va a tener que enfrentar ahora ya, el tema del uso del agua, y en eso va a tener que jugar un rol el Estado de manera bien, bien significativa, porque no nos podemos sentar en una lógica extractivista y cambiar solamente el destino de los fondos. Ya, en vez de que, ya que tocaste todo esto, de que se vaya el 10% a la Fuerza Armada, vamos a ocupar el 10% en otros fines. Aquí también tenemos que ser capaces de transformar la minería. Ya, Chile tiene minería de rato, no solo en cobre, y por supuesto eso también le atañe a las empresas estatales relacionadas con el funcionamiento cobre. Una es Codelco, por supuesto, la minera más importante de cobre a nivel mundial, ya más allá de algunos verberes en materia productiva, sigue siendo la más importante, más compleja. Y Enari, no nunca olvidemos de Enari, la empresa nacional de la minería. Entonces, en toda esa línea se requiere también mucha inversión, se requiere mucho aporte, y también se requiere cambiar las lógicas empresariales desde, como el caso Codelco, desde la preocupación únicamente del costo y de qué estamos y el excedente, sin poner una atención global a cuál es el negocio que debiera favorecer al país producto de los recursos que tiene y el rol que, por lo tanto, una empresa como Codelco debiera jugar en que esto el país lo capitalice de manera integral y no solo como una renta económica, que por lo demás sabemos que año a año se va fundamentalmente a las Fuerzas Armadas. Y es otro tema que debía abordarse, ya Codelco no puede soportar por 7 u 8 años más, como está definido hoy día en la ley, que, comillas, de los dólares, no sé, va entregar un contrato que está elevado en sus ventas y con estos precios, digamos, a un fondo de la Fuerza Armada que no tiene sentido y viene en el actual contexto. Esos recursos se necesitan para otros fines, entre ellos el desarrollo de la misma empresa.
Sí, es interesante entonces toda la discusión que se va a venir en todas las materias en la convención constituyente, y por supuesto lo que pasará con los recursos naturales será de vital importancia para definir el modelo de desarrollo de nuestro país. Ya hemos aprendido, ¿no?, lo que significa un modelo extractivista como el chileno, y también sabemos las ventajas que podría tener dar un salto a una industrialización que nos permita tener nuevos productos, trabajo de manufactura con nuestras riquezas naturales. Y también hemos aquí conversado muchísimo respecto a cómo aquello podría consolidar toda una cadena productiva que eleva los sueldos, eleva la educación y finalmente es un combate en contra de la desigualdad. Cuéntanos, Ricardo, la importancia que va a tener en estos meses el diálogo con los elegidos, las constituyentes, los constituyentes. ¿Cómo está en ese sentido el trabajo de ustedes como fuerzas sindicales del mundo de la minería? ¿Conocen a los constituyentes que han ganado? ¿Hay puentes para ir tendiendo y de alguna manera nutrir con sus ideas a quienes han resultado triunfadores?
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, hay que saludar a todos los dirigentes y los dirigentes sindicales que fueron candidatos a distintos cargos en este proceso electoral y por diversas organizaciones. En el caso particular de la minería, nosotros saludamos a nuestro compañero presidente de la CONFEMIN, de la Confederación Minera de Chile, Hugo Páez, quien fue electo concejal por Vallenar, así que lo saludamos, y saludamos a todos los que desde el mundo sindical apostaron a colocar el tema del trabajo decente, la importancia de los asuntos de la gente, digamos, que vive de un sueldo en los espacios constitucionales y otros, ¿no? ¿Ya? Ahora, indudablemente que desde el punto de vista de lo que nosotros representamos a nivel sindical, tanto como empresa del Estado como empresa minera, nos interesa bastante poder colaborar, ¿ya? Poder dialogar con los diferentes actores que ya están representados en este proceso constituyente. De una de sus características más sustantivas, creo yo, es que hay una mayor representación formal de personas que tienen una conexión más directa con la ciudadanía, con el pueblo, que está fuera del mundo partidario, que está en el mundo de las organizaciones sociales, en el mundo de la ciencia, en el mundo del ambientalismo, en el mundo más del movimiento social, digamos. Entonces, yo diría que eso va a ser tremendamente relevante para las características que adquiera, por ejemplo, la actividad minera en las regiones en las cuales esta se desarrolla. O sea, por ejemplo, ¿en qué condiciones se establece el diálogo con las comunidades atacameñas en materia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la explotación del litio, ya, y el valor agregado y el tema de industrialización, ya? ¿Es viable, razonable? ¿Hay un punto de equilibrio entre el desarrollo económico y ambiental y el beneficio a las comunidades y el beneficio al desarrollo de las regiones? ¿La minería en la zona central enfrenta desafíos de este tipo? ¿Colocar una nueva fundición o cerrar alguna de las actuales y construir nueva? También enfrenta desafío complejo, y el diálogo va a cambiar. Las empresas no van a poder llegar y hablar con el Estado y decir: oye, mira, nos ponemos de acuerdo, aquí las reglas del juego las rayamos de esta manera y listo, cumplimos, y si no les gusta, les mandamos los pagos. Ahora que van a dar la comunidad, ahora les gusta, les mandamos los pagos. Esto entonces no es lógica de un Estado represivo. Hoy día el Estado va a tener que ser más un facilitador del diálogo, del encuentro, y las empresas están disponibles, cediendo poder, están disponibles a adaptarse a una nueva forma de hacer los negocios, donde no se puede excluir a las comunidades, no se puede excluir a las regiones, no se puede excluir al mundo de los trabajadores, no se puede excluir a la mujer. y a toda la cadena productiva regional que hay en torno a la actividad minera, la actividad energética. Y bueno, eso es parte del Chile que viene, ¿ya? Y ahí, como te digo, hay un desafío súper potente que tenemos desde el mundo sindical, que somos un mundo chiquitito, ¿eh? Somos un mundo chiquitito porque el 20% de los trabajadores y trabajadoras de Chile está organizado en sindical, ¿no? ¿Ya? Y hoy día se está votando en estos días los trabajadores afiliados a la COFE, un porcentaje que también va a reducir. Ojalá participen, ojalá se pueda también tener buenos resultados en punto de participación en las elecciones de la central. Y bueno, habrá asambleístas que estarán más cerca del mundo sindical y abrir espacio de diálogo, habrán otros que estarán más lejanos, pero esperamos nosotros tener todas las condiciones para que se den los espacios de, como digo, de conversación, de diálogo en forma horizontal, en forma colaborativa. Y en esto el empresariado tiene que cambiar su actitud prepotente y sentarse de manera más humilde a escuchar a su pueblo.
Bueno, estos resultados parece que van a obligar a bajar la prepotencia al empresariado y también a la derecha, porque si la derecha llega con su dureza a trincherarse, no va a influir en nada, va a quedar fuera de la conversación, ¿no es cierto? Así es que agradecemos a Ricardo Calderón, presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, la FESUC, en esta jornada en que parece, Ricardo, todas estas ideas que tanto tiempo hemos conversado tienen más esperanza de llegar a concretarse, ¿no?
Así es, eso es indudable y parece increíble, pero así es. Ahora hay una alianza, Richard, que hay que poner ahí, ¿verdad? Votó por Castel. Ya hay que ponerle ojo ahí en el tema, que hay un número muy importante de ciudadanos que o desconfía o no le interesa o está observando el proceso, y es importante sumarlo a todas las instancias que tienen, ¿no? No hay que perderse en eso, es un tema que también hay que ponerle atención.
Perfecto, querido amigo Ricardo Calderón, un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Igual para usted, Richard, y para toda la gente de Nuevo Mundo, para la gente que nos escucha, un gran abrazo.
Abrazo, chau.
Y mientras te miro, tu alma me dice que quieres.